Hace 500 años, la iglesia necesitaba una reforma, basada en la palabra de Dios, porque solo Cristo merece la gloria, solo por la fe, solo por la escritura, solo por gracia y solo a través de Cristo podemos ser salvos.
En este tiempo, ¿qué significa para nosotros? Necesitamos vivir con principios sólidos basados en la palabra de Dios.
Aprendamos y apliquemos juntos a nuestra vida los principios de la reforma en Jesucristo y las cinco solas.
Mencionaba que el momento decisivo o definitivo podría ser cuando el pasado de nuestra vida que conocemos y el futuro que solo Dios conoce colisionan en el presente. Me gusta esa definición y para mí ha sido un tiempo de muchos años ya de momentos definitivos. Me pregunto cuándo Dios va a parar ya y me deja quieto por un momento, pero ha sido también interesante esta experiencia, este peregrinaje en mi vida ministerial como persona y también como hijo de Dios. Pero un momento de esos definitivos surgió hace unos años. Estaba predicando en un lugar aquí en Guatemala, no digo el lugar, pero había unos 30 pastores. El que me invitó es amigo mío de hace muchos años, conocía de su ministerio, un hombre de más de 30 años de pastorado, graduado de seminario, muy preparado el hermano. Pero en aquel lugar donde hablaba, el español no es su primer idioma y tiendo a hablar muy rápido en español. Entonces miraba en él la mirada como perdida y pensé, quizás no me está entendiendo porque habló muy rápido. Decidí detenerme y preguntarle al hermano, hermano, ¿qué le pasa? Y me dice él, no, siga, siga. Había confianza con el hermano y me detuve y le dije, pues no sigo, hermano, ¿qué le pasa? Y no, siga, siga, siga. Y fue un momento muy incómodo hasta que de repente ya lo arrinconé y le dije, pues no sigo hasta que me diga qué le pasa. El hermano me dice, Daniel, usted me va a decir a mí que está bien hacer ministerio por fuera de la iglesia. Quizá no entendí la pregunta y le dije, por favor repita su pregunta. Me dice, usted me va a decir, Daniel, que está bien hacer ministerio por fuera de la iglesia. Y ¿será que entendí bien? Entonces, para no ser impulsivo como soy y no decir lo que no debo decir, dije, hermano, permítame responder a su pregunta con otra pregunta. ¿Hizo acaso Cristo ministerio? Ni modo, hermano, claro que sí. Y le pregunté yo, ¿y había iglesia? Y se abrieron los ojos así como dos pizzas grandotas. Y me dice, Daniel, hoy mismo, palabras textuales, voy a sacar a 4 hermanos de la cárcel. Y dije yo, ¿cómo así? ¿Cárcel, calabozo, barrotes? Y dice, no, hermano, los pusimos en disciplina porque se atrevieron a hacer ministerio por fuera de la iglesia sin nuestro permiso. Se me salió el colombiano, hermanos. Y pregunté yo, hermano pastor, disculpe la pregunta, ¿quién lo faculta a usted para hacer ministerio? ¿Es acaso una denominación? ¿Es acaso un concilio de ancianos? ¿O es acaso el Espíritu Santo de Dios? Y por eso inicio con la historia de algo que me catapultó a hablar de la reforma. Porque si ese hermano de 30 años de ministerio piensa de esa manera, ¿cuánto más la iglesia de Cristo? De gente no preparada, de gente que no entiende el concepto de la sola escritura. La doctrina que enseña lo siguiente, que la autoridad por sí sola es suprema en la palabra de Dios. Este es el principio formal de la reforma. Y si algo pelearon los reformadores, es este concepto del clérigo acá arriba y aquí la plebeya, el pueblo. La gente que va inclusive al servicio a escuchar un mensaje que ni entienden porque el idioma en que predican el mensaje no lo entienden. Y encima de eso, la palabra de Dios está cautiva, está amarrada, está encadenada al púlpito. Aprendíamos, hermanos, hace 2 semanas, la semana pasada, que usted y yo somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Quién es? Todo aquel que ha creído en Cristo Jesús es real sacerdocio. Quien a mí me empodera, hermanos, no es nadie más, espero, que el Espíritu de Dios, no el hombre. No tarea de hombre, es llamado del Señor a cada hijo del Señor. Y hacerlo donde quiera que nos encontremos en lugar de mayor influencia de nuestra vida. Fue justamente Martín Lutero en la dieta de Worms, en este momento en que se enfrenta a él, cuando él está en serios aprietos, año 1521, en ese histórico interrogatorio, cuando dice Martín Lutero lo siguiente: al menos que se me convenza mediante testimonios de la escritura, oiga bien, y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado y se contradicen entre ellos. Estoy vencido por los textos de la Escritura que he citado, y mi conciencia está ligada a la palabra de Dios. Sola Escritura es el mensaje esta mañana, y está ligada está conectado este tema a la Escritura como única autoridad sobre la iglesia. No es una denominación, no es hombres, no es concepto de humanos, es lo que la palabra de Dios me dicta como hijo del Señor. Así como los reformadores del siglo XVI y XVII rechazaron la autoridad del papado y la iglesia romana, los protestantes contemporáneos deben hoy rechazar toda autoridad, oiga bien, extra escritural sobre la iglesia. Cualquier autoridad, organización, experiencia, liderazgo, motivo o práctica dentro de la iglesia debe estar sujeta al lema de solo la escritura. Hermanos, no se vaya porque está por fuera de mi cobijo, por fuera de mi sombrilla. He escuchado por ahí ese comentario. Yo diría, no me importa su sombrilla ni su cobertura, me importa la cobertura del Espíritu de Dios. Ahora, no interprete mis palabras como indisciplina y rebeldía. Habrá quienes sí necesitan recibir corrección. Pero oiga bien, corrección para poder enderezar sus caminos y su vida, de tal manera que su vida sea testimonio a otros. Pero el liderazgo ministerial de cada persona es dado por el Señor por medio de su Santo Espíritu. El don procede del Espíritu, no del hombre. Y por eso Lutero no podía seguir atado a lo que hombres le dijeran. Él tenía que entender qué significa esto: el justo por la fe vivirá. Lo que trastorna a Martín Lutero. En lugar, hermano, de aceptar o de adaptar la fe cristiana, oiga esto, para satisfacer las necesidades que sienten los consumidores, debemos proclamar la palabra de Dios como única medida de verdadera virtud y el Evangelio como el único mensaje de verdad salvífica. Hay tanto que decir aquí que el tiempo sencillamente no me va a permitir hacerlo. Pero en los cambios de paradigma que se han suscitado en la iglesia, particularmente en el siglo XXI, cambios que yo no quisiera hacer, pero que entiendo que hay que hacer. Ojo, no para menospreciar la palabra, al contrario, nunca yo cruzo el puente, como decíamos la semana pasada, para alcanzar a los no alcanzados y adoptar la cultura y perder el mensaje. Yo cruzo el puente donde está la gente que tiene que escuchar el mensaje sin perder un milímetro de la palabra de Dios, ganándome el derecho al cruzar hacia ellos de que escuchen el mensaje. Muchas veces ese cruzar el puente hace que entonces yo pierda mi razón de ser y en vez de yo influenciar, me dejo influenciar y se convierte en un evangelio social, un evangelio light, un evangelio cómodo, y ese no es el evangelio que usted y yo predicamos. Y por eso, aunque parezca absurdo decir esto en la iglesia de Cristo, lo digo con toda autoridad: es tiempo para que la iglesia regrese a la formación espiritual. Y repito, pareciera extraño hablar de esto en una iglesia. Y no me refiero a Alfa y Omega, me refiero a la iglesia de Cristo. Donde quiera que he estado, en cualquier país en que he estado, encuentro este problema. Mi ventaja es que como no tengo ningún trasfondo, a mí nadie me ha dicho qué está pasando en Alfa y Omega, hablo con toda libertad. Si alguien se siente aludido, que le caiga el guante, que se lo plante. ¿Ok? No hay ninguna agenda escondida. Nadie me dijo, Daniel, diga esto. ¿De acuerdo? Pero si esto es cierto, entiendo también lo siguiente: a veces el sentido común es el menos común de todos los sentidos y asumimos cosas en la iglesia. Aún podría ser cierto eso en la iglesia Alfa y Omega. Preguntas equivocadas que para mí siempre han sido correctas, como esta. ¿Qué tiene de malo la pregunta esta? ¿Cómo desarrollamos miembros para Alfa y Omega? Ahora, me encanta la membresía y es importante la membresía, pero ¿qué pasa? Muchas veces la membresía es o son cosas que los hombres han puesto como requisito y no lo que Dios ha puesto como requisito, porque la pregunta difícil más bien sería: ¿cómo desarrollamos seguidores de Jesús? Mi anhelo, mi sueño para ustedes como iglesia es que ser seguidor de Jesús es sinónimo de ser miembro de Alfa y Omega. No tengo por qué dudarlo, mas no siempre pasa eso. No hay nada que garantice que usted venga aquí semana tras semana tras semana, que usted haga todo lo que se hace aquí cada domingo. No hay ninguna garantía que eso diga que usted realmente es un seguidor de Jesús. Usted es un miembro de una iglesia, porque son muchos los cristianos que han experimentado la iglesia, mas son pocos los que han experimentado una vida con propósito, una vida misional, una vida que sigue al Señor sin temor alguno. ¿Qué cosas implican que usted y yo regresemos a la formación espiritual. Pero hay siete cosas que son importantes. La primera parece obvia, pero es que el crecimiento personal y espiritual son anticipados y aún exigidos para servir. Aquí y allá afuera. Por eso le digo, cuando ese pastor decía, ¿acaso es posible servir allá afuera sin nuestro permiso? Pues claro que sí, porque mi vida debe ser servicio. Pero para eso se anticipa, se requiere que usted esté creciendo en el Señor. Dos, que como iglesia existimos para servir y no ser servidos. Parece un eslogan político, pero es la verdad. La iglesia no es un fin en sí mismo, no lo es, porque la iglesia no son cuatro paredes. Las iglesias se han ensimismado, se han encerrado en tal manera que ahora el fin final de la iglesia es la iglesia. La iglesia, ese no es el final de la iglesia, ese es el propósito de la iglesia. Aquí no venimos a resguardarnos, a tener un club de membresía, ni tampoco para ser un lugar de refugio. Aquí venimos para cargar baterías, para hacer lo siguiente, número 3. Invertir nuestros recursos y energías en aquello que contribuye al crecimiento de nuestros miembros y al crecimiento de nuestra iglesia. Para eso pasa algo bien radical, y es esto: vamos a revisitar las actividades de nuestra iglesia para ver de qué manera contribuyen a la formación espiritual de nuestros miembros. ¿Qué, para quién y a qué costo es lo que dirige las decisiones de los líderes? Queremos que los recursos de tiempo, energía, económicos, uso del templo, todos contribuyan a formar creyentes cristocéntricos. ¿Cómo es un creyente cristocéntrico? Diferente a un creyente en crecimiento. En toda iglesia hay por lo menos cuatro tipos de personas. Uno, los que son simpatizantes. Están aquí porque les simpatiza el evangelio, les gusta, les parece bonito, mas nunca han hecho un compromiso real con el Señor. Están los nuevos en Cristo, recién nacidos en Cristo. Están empezando ese primer amor, qué bueno por ese grupo. Número 3, el más grande de todos. Cristianos en crecimiento, crecen por default. Aquí están cada domingo, van creciendo. Pero el que queremos lograr, y es el más difícil de lograr a veces, es un creyente cristocéntrico. Que no viene aquí porque me hacen, me siento. Viene aquí porque se lo trajo aquí con un propósito. Y usan su don espiritual. Ninguna persona que es cristocéntrica desconoce su don espiritual. Porque es imposible para mí, en mi opinión, y aún la Biblia creo que lo respalda, no usar mi don que es para beneficio del cuerpo. El que no usa su don espiritual le está robando al cuerpo de Cristo. Y esta mañana, si esta iglesia es como las demás iglesias que conozco, sería posible encontrar hermanos que llevan hasta 20 años en la iglesia y ni idea cuál es su don espiritual. Hay un problema con eso. Usted no va a llegar a ser cristocéntrico hasta que use ese don, hasta que usted sea movido por aquello que mueve el corazón de Dios, movido a compasión. Importante, hermanos, averiguar cuál es su don espiritual para beneficio del cuerpo, para la extensión del reino. Ahora, ojo esto, el siguiente es importantísimo, y es que nos educa. ¿En qué cosa? Nos educa como iglesia en las disciplinas espirituales. Conceptos que la gente no entiende en la iglesia, increíble. Ayuno es aguantar hambre, hermano. El ayuno es para el tiempo de la Biblia. ¿Será posible? Disciplinas cristianas que se usan: oración, ayuno, estudio bíblico, adoración, alabanza, compartir la fe, ministerio a otras personas. Muchas veces pensamos que por simple asistir a la iglesia usted va a empezar a hacer esto, y esto no es cierto. Esto no es cierto. Es importante entender, hermanos, que el punto de esto, la formación espiritual, tiene un propósito. Es que confirma la verdad, no estamos aquí, se brincó esto, de que Dios anhela usarnos en nuestro lugar de influencia. Real sacerdocio, hermanos, una iglesia de 300 miembros, estadística real, oficial, 300 miembros tiene un máximo potencial de ministerio de 80 puestos. Eso es lo que dicen los expertos. Aquí en la FEMEGA no sé cuántos hay, pero usted haga el cálculo ahí, los matemáticos. Hermano Elmer, por favor, ayúdeme. Hermano Calitos también, matemáticos aquí entre nosotros. 300 miembros, 80 puestos ministeriales. Y aún sacar 80 puestos toma mucha imaginación. Hermano, usted va a ser arquitecto de bancas. Usted va a ser ingeniera de flores. Es complicado. 80 puestos, mucha creatividad. De 300 personas, hay 220, estadísticamente hablando, que nunca van a encontrar qué hacer en la iglesia, ni deben encontrar qué hacer aquí en la iglesia. Deben ser facultados para hacer el ministerio allá afuera. Interesante eso, ¿verdad? real sacerdocio, nación santa. ¿Pero qué pasa? Eso es secular. Aquí es el ministerio verdadero, hermano. Y me ha pasado como pastor, hermanos, yo he dicho esto y he caído en esta trampa. Hermanos, trabajen, trabajen en la obra del Señor. La gente dice, ¿pero en qué? Si yo estoy trabajando de lunes a sábado, me estoy fajando allá. Pero como no es ministerio, ¿quién le dijo a usted que no es ministerio? Es tan sacerdote, un ingeniero en su firma, en su oficina, como lo soy yo como pastor. Tan sacerdote, óigame bien. Y la iglesia se ha encargado de regresar a la pre-reforma, adoptar las ideas que hicieron que hombres murieron a causa de decir no más esta separación de clérigo y el pueblo. Usted mi amado es tan sacerdota, tan sacerdotisa, tan sacerdote, haciendo su trabajo en su lugar de influencia todos los días, como lo es un pastor en su púlpito. Entienda eso, y por eso la importancia de una formación espiritual. Eso es la reforma. 7. La formación espiritual afecta todas las áreas de nuestra vida. Es integral. No se compartimentaliza. Sí hay trabajos, hermanos. Hay trabajos que se hacen allá afuera que no se pueden hacer en el nombre del Señor. Punto final. Y ahí sí usted tendrá que lidiar con la voz dulce pero certera del Espíritu de Dios que le habla a su espíritu. Le dice, si usted es hijo de Dios, no puede haber dicotomía. Usted no puede vender cigarros. Usted no puede vender licor. Usted no puede tener una discoteca. Usted no puede vender cosas pirateadas. ¿O esto es simplemente un libro de fábulas? No, es que el Señor entiende, hermanos. El Señor ahí arregla. El que peca y reza empata. Un poquito de yin yang evangélico. O sea, aquí doy mi ofrenda, Señor, y oro a ti y canto, pero entre semana, perdóname, Señor, tú sabes. Eso no dice la Biblia que yo leo. Hablan conmigo Hebreos, por favor, capítulo 1. Es que casi le pego, mejor un poquito, pero no todo bueno tampoco. Increíble cómo nuestra forma de pensar como cristianos muchas veces es inferior a lo que piensa el mundo profesional. Mire, aquí decimos, el mensaje que escuché en la radio estaba casi bien. Pero casi está bien, ¿verdad? O sea, lo que dijo el pastor en la radio, en la televisión o en la iglesia, casi falló por esto, pero dejémoslo ahí. En el mundo real eso no es permitido. Mire, escuche esto. Si solo el 99.9% se logra, mire lo que pasaría en el mundo de hoy. 22 mil cheques serían cobrados de cuentas equivocadas en los próximos 60 minutos solo en Estados Unidos. ¿Quién aquí querría que su cheque fuera cobrado equivocadamente? Ay, sí, no, pero es mi pisto, mano, no se meta con eso. Pero el mensaje estaba casi bueno. O sea, falló en esto, pero estuvo básicamente bueno el mensaje. 1,314 llamadas telefónicas serían conectadas incorrectamente cada minuto. 12 bebés serían entregados a padres equivocados. Imagínense, no, ese es mío. No, porque el 99.9% de las veces sí funcionó. Sí, pero el 0.01% es mi bebé. De malas. 268.500 llantas defectuosas serían producidas en un año. ¿Qué tal que sea su llanta? Pero el 99.9% son buenas. Habría mucha más información aquí, mire esta. 20.000 prescripciones médicas equivocadas serían dadas en los próximos 12 meses. 107 procedimientos quirúrgicos erróneos serían hechos el día de hoy. Si el 99.9% está bien. ¿Y por qué esto no es aceptable para nosotros? Porque eso sería terrible si me pasara. Pero en referente a la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Amén, hermano. Les confieso, hermanos, que de veras yo mismo he sido un cobarde muchas veces. Con gente que viene conmigo y me dice, mire, como dice el Señor, así dice el Señor, nada que ver. Suena bonito, pero es pura filosofía humana. Y yo me decía, un momento, párale aquí, eso dónde está, muéstreme por favor. ¿Dónde dice aquí estar bajo mi cobertura? No lo encuentro. Etcétera, etcétera. Pero la idea era buena. 99.9% estuvo bien. Si no es 100% acertado, no procede de Dios. Sola Escritura, manual de vida del cristiano. Por eso la importancia de regresar al tema de la formación espiritual. El tema central de la Escritura es, siempre fue y será Cristo Jesús. Miren conmigo, por favor, Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por él, todos a una voz, díganlo, por él, Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y aquí empieza una doxología. El autor de Hebreos empieza a magnificar a Cristo Jesús. Y encontramos una descripción gloriosa de quién es Él. Miren conmigo, por favor, verso 2. ¿Quién es Él? ¿Es heredero de todas las cosas? ¿Qué más hizo Cristo? Hizo el universo. Cristo lo hizo. Verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Verso 8. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Todopoderoso. Este es el grito, es la doxología, es el cántico del autor de Hebreos a este gran, gran, gran Señor Jesucristo. El tema central, Pablo lo dice de esta manera: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quién? En Cristo, solus Christus, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. La maravilla de Cristo, y la razón por la cual oramos en nombre de Cristo Jesús y no en el nombre del Espíritu Santo ni en el nombre del Padre, oramos en el nombre del Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo sí me entiende. Y no es que el Padre no me entienda, el problema es que el Padre no ha vivido las experiencias suyas y mías como las ha vivido Cristo. Sería como esto, es como decirle a Dios, porque Dios Padre no puede ser tentado ni tienta a nadie: Señor Padre, ayúdame en la tentación. Ahora, perdóname aquí, pero es como diría él: ¿de qué me habla? Ahora es omnisciente, sí entiende, pero no lo entiende como el Hijo. El Hijo dice: Padre, permítame explicarte, cosa seria la tentación, la viví, así que haz algo por él. En el nombre de Cristo, ¿por qué? Porque Él es 100% Dios y 100% hombre. ¡Qué maravilla! Si lo entiende, explíquemelo. Es por fe, hermanos, increíble. Nunca se mezclan las dos personalidades de Cristo, nunca. Cuando Él tiene sed, lo hace como hombre, porque Dios no tiene necesidad de nada. Cuando muere en la cruz del Calvario, muere como hombre, porque Dios es el alfa y el omega, no tiene principio, no tiene fin. Él es Dios, muere como hombre. Cuando Él sana al paralítico, lo hace como Dios, porque ningún hombre sana a nadie. ¿Están escuchando, hermanos? Ese es el Cristo al cual servimos. Pablo lo dice de otra manera, perdón, Juan lo dice de esta manera, el discípulo amado: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese es Cristo, solus Christus, del cual la palabra se refiere. Sola Escritura es la historia de Cristo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hebreos 1 no tiene un solo mandamiento. Aquí no hay ninguna tarea para la iglesia, nada. Ahora brinco conmigo a Hebreos 2. Porque habiendo pasado de ese cántico doxológico, hermosísimo, doxología, gloria a Cristo, este es el heredero de todas las cosas, creador del universo, capítulo 2, verso 1. Por tanto, nadie empieza una frase con "por tanto", ¿verdad? Usted dice: por tanto, espere, deme contexto, hermano. O sea, así que, pero, entonces, la versión internacional lo dice: por eso. ¿Por eso qué? Pues por el hecho de que Cristo es Dios, y es todo lo que acaba de decir el autor de Hebreos en Hebreos 1. Por esa razón, entonces, va a pasar esto ahora. ¿Qué va a pasar? Capítulo 2, verso 1. Por tanto, iglesia Alfa y Omega, Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Hay dos revelaciones en la palabra de Dios. La primera revelación viene el día en que, como narra Deuteronomio, dijo Jehová, vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. El salmista habla de ese día glorioso en que es dada la ley al pueblo de Israel, diciendo de esta manera: los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Tremendo día aquel, día en el cual se gloría todavía el pueblo de Israel, el día más glorioso de la historia del pueblo israelí. Es el día en que Dios da su revelación por medio de su ley. Hoy tenemos una ley no tirada a la basura, no anulada por Cristo, confirmada por Cristo. En Él se cumple la ley. En Él está la demanda de la ley y la satisfacción del Padre en aquello que el hombre jamás lograba cumplir. Lamentablemente hoy los judíos siguen tratando de hacer sin lograrlo. Ahora, si quebrantar esta ley traía justa retribución y seria retribución, lea usted la Biblia, lo que pasaba cuando un judío quebrantaba la ley. Si eso era serio, ¿cuánto más la segunda revelación? Esto sí es muy serio. Solus Christus. Esta razón, hermanos, la segunda y más grande revelación, la palabra final del Padre, y no es que hoy no nos hable, pero en Cristo está completo todos los misterios de la palabra de Dios. Entonces, si era serio quebrantar la ley, hoy es mucho más serio transgredir la ley, transgredir lo que Cristo ha hecho por medio de su obra salvífica. Sola fide, sola gracia. Ay de nosotros, hermanos, cuando tomamos a la ligera lo que hablábamos las últimas dos semanas, cuando entendemos que no es por obras para que nadie se gloríe, que soy merecedor y que nadie logra experimentar y vivir la gracia excepto aquel que es indigno, como lo soy yo aquí esta mañana. Si en el pasado no podían descuidar la revelación dada por medio de los ángeles, mucho menos debemos nosotros hoy transgredir la revelación dada por medio de Jesucristo. Por eso atendamos, preste atención, despiértese por favor, dice el texto. Por tanto, despiértese. ¿Qué está esperando? Miren conmigo por favor Hebreos capítulo 3 verso 1. ¿De quién habla? ¿Me despierto a qué? ¿A quién es que yo atiendo? ¿Al horóscopo? ¿A Laura de América? ¿A la prensa? Capítulo 3 verso 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hebreos 12, por favor, ahora. Hebreos 12, 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, autor consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Primera revelación, la ley. Segunda revelación, Cristo Jesús. Y ahí termina la historia. En él están completos todos los misterios. Todo ha sido revelado en Cristo. Se ha cumplido la ley. Está completo. Terminado está. Ya lo cumplí. Consumado es. Pero también hay dos cosas muy serias. Y son dos categorías de pecado. La primera categoría de la palabra parábasis es la palabra transgresión. Miren conmigo Hebreos una vez más, Hebreos 2:2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión. Aquí transgresión es la palabra que marca una línea a través de la conciencia. Usted pasa de aquí para allá. Cuando usted peca, usted transgrede una línea que está marcada por Dios. Esto está aquí, esto está aquí. Hoy no habría tiempo para hablar acerca también de problemas que son, diría yo, cosas grises. Aquello que la Biblia no dice es así o es así. Mucho dice sí o no. Punto final, no hay nada que hablar. ¿Qué del área gris? Un área que no sabemos, eso no es. Para mi abuelita era pecado mortal ir a cine. ¡Pecado! Ahora, usted podía alquilar la película, verla en la casa, ir a cine, es raro. Pero en ese tiempo, en Estados Unidos particularmente, esa generación creció creyendo que ese lugar llamado cine era pecado. Ahora, si un día yo dijera a mi abuela, abuelita, vamos a cine. Para mí nunca ha sido pecado ir a cine. Ahora, hay películas que sí son pecado. Pero ir a cine, entrar a un cine no es pecado para Daniel. ¿Qué pasa? Una actividad que no dice la iglesia, perdón, la Biblia no dice no irás a cine. Ahí no aparece en la Biblia esto. Pero para mi abuela es pecado. La misma acción de ir a cine, que es gris, se convierte en pecado para mi abuela, mas no para mí. Pero ojo, como yo la invité, mejor me hubiera no haber nacido, porque fui tropiezo para mi abuela. ¿Está conmigo? Ojo, sus derechos terminan donde termina su nariz. Cuando lo que yo creo que es mi derecho afecta a mi hermano, que es más débil. Así que cuidado con transgredir aquello que es blanco o negro y aún aquello que es gris, que puede hacer que mi hermano caiga en pecado. Eso es transgredir. Hay otra palabra también, dice aquí en el verso 2. No solo toda transgresión, sino toda, ¿qué? Desobediencia. La palabra aquí es paracoé, en el griego. Desobediencia tiene tres formas diferentes en que se puede dar en su vida. Una primera es esta. Es escuchar de manera imperfecta, como en el caso de un sordo. Eso podría ser. Usted recibió un mandato, usted medio sordo, no escuchó y desobedeció. Hay cierta inocencia en esto. Usted no sabía muy bien. Segundo tipo de desobediencia es cuando usted escucha de manera descuidada. El resultado de falta de atención que no capta lo que se ha dicho. Es diferente a no escuchar. Usted escuchó, pero se hizo el suizo, como dicen por aquí en Guatemala. No era para mí, eso era para mi hermano, para mi suegra. Ahí ya no hay tanta inocencia. Pero el tercero que creo yo que es el que se aplica aquí en Hebreos, este sí es serio. Es falta de disposición a escuchar. Es hacerse el sordo. No quiero ir, no quiero sentirme mal. Por consiguiente, no llamo el pecado por lo que es. Lo llamo algo diferente. El mundo es experto en hacer esto. No se llama aborto, se llama elección. Sí. No se llama homosexualismo, se llama, ¿qué otra cosa pueden decir? Ni sé qué nombre tiene por ahí. Nació así. ¿Qué culpa tiene? Desobediencia y transgresión. Y el final de eso es bastante serio, hermanos. Lo que dice la Biblia, para aquel que no atiende con gran diligencia, ¿qué cosa? La gran salvación que usted tiene en Cristo Jesús. ¡Ay de usted! ¡Ay de mí, hermanos! Cuando tomamos a la ligera la gran salvación que tenemos en Cristo. La ley le dice al hombre lo que debe hacer, pero el Evangelio le dice al hombre lo que Dios ha hecho. La ley viene el conocimiento del pecado, solo revela el pecado. No me das ninguna herramienta para solucionarlo. Ahí está el pecado, pecado, listo. La hermosura del Evangelio es que con eso viene la salvación. ¿Qué diferencia los tiempos que vivimos? No podemos despreciar el costo, la maravilla de lo que tenemos. Usted esta mañana, sí hermano, pero es que como yo no digo el seminario, yo no sé cómo estudiar la Biblia. No la entiendo, fíjese. No la entiendo a fondo. Tranquilo, mire lo que dice Juan Bunyan. ¿Quién sabe quién es Juan Bunyan? ¿Quién aquí ha leído o visto la película Progreso del Peregrino? Alguien aquí, los más viejitos aquí, bueno, no, también jovencitos. Aquí es jóvenes, allá atrás más viejitos. Ah, lástima que se fue esa película, qué película más buena. A mí me asustaba cuando hacía así el personaje. La historia de un hombre llamado Juan Bunyan, que de la cárcel escribe El proceso del peregrino. Excelente, excelente narrativa del Evangelio. Pero dice Juan Bunyan lo siguiente, y estoy de acuerdo con él, me encanta. Lea la Biblia, léala de nuevo. No se desespere por no entender por completo algo sobre la mente y voluntad de Dios, como si la verdad estuviese oculta para usted. Ore y lea, y lea y ore, pues un poco de parte de Dios es mucho mejor que mucho de parte del hombre. ¡Wow! Prefiero un poquito que entiendo de Dios que un montón de la filosofía del hombre que me dice, hágale pues, He-Man, tú puedes. Hay muchos predicadores del evangelio falso que no se concentran en Cristo, se concentran en el hombre y la capacidad del hombre. Cuidado lo que usted escucha y ve en televisión que se llama cristiano. No todo lo que se ve que es cristiano es cristiano. Satanás no viene disfrazado como es, con la, él no tiene cola ni cachos ni contenedor, pero ahí lo pintan así, ¿no? Él se aparece como dulce, mansa y hermosa ovejita, lindo. Ojalá lo viéramos con cachos como lo que es. Pero qué difícil cuando me dicen Dios te dice, adiós, amén, saber cuál Dios, porque usted no lo pasa por el filtro de la sola escritura. Vivimos en tiempos complicados. El resultado de esto es muy serio, hermanos. Para aquellos que no prestan atención, dice Hebreos, no escaparán del juicio. Hebreos 12:25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta de los cielos. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Desviarnos de la palabra de Dios es cosa seria, es en extremo peligroso. Hermanos, el resultado es terrible. Pereceremos si nos vamos a la deriva y no guardamos la palabra. Esto es serio, hermanos. Y pareciera que habíamos aprendido hace 5 siglos. Esta gente dio al pellejo por esto. Pero al final, muchas veces la iglesia hoy ha despreciado el texto sagrado. Llevé a mi hija aquí a una iglesia en Guatemala famosa por pura curiosidad. No la que usted está pensando, otra. Había un montón de gente. Y mi hija siempre tiene la costumbre magnífica de escribir, hacer notas en el mensaje. Me encanta eso. Llevó su Biblia, llevó su cuaderno, llevó su bolígrafo, nos sentamos ahí y estábamos, ¡wow! Esto es impresionante. Puros chutes ahí, los Anderson ese día. Nada, que pura curiosidad. Ahora, difícil pasar desapercibido con esta cara, pero ahí traté de, no me vieron. Se sienta mi hija, abre el cuaderno, pone la fecha, el nombre del predicador y empieza el hombre a hablar. 45 minutos después, mi hija cierra el cuaderno y dice, papi, no ha dicho nada. Y le dije yo, perdóname, hija, perdóname. Ahora, buenísimo, divertido, entretenido, fantástico. Pero si hubiéramos querido ser entretenidos, mejor la llevo a un circo y no a la iglesia. Sola escritura no es opcional para el cristiano. El incentivo positivo, conociendo la magnificencia de nuestro Señor, ¿cómo no atenderemos a su palabra? ¿Cómo no consideraremos lo que Él ha hecho? ¿Cómo no pondremos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? ¿Cuándo fue la última vez que usted, no en la iglesia un domingo, sino en su casa, en su trabajo, en la camioneta, abrió usted este manual maravilloso de la palabra de Dios? Termino con esta historia verdadera. Ustedes conocen al cliente. Hace años compré un equipo sonido, ahorré por años por mi equipo sonido y lo quería así, asado. Recién salían los equipos con control remoto, yo estaba fascinado, estaba en Moody en ese tiempo. Y saqué el equipo sonado, lo puse ahí y empecé, ¿esto qué hace? Fascinado. La lucecita así, emocionado. Y apachando botones. Y lo usé por años, llegué aquí a Chimaltenango al seminario. Lo puse ahí un día y pasé por ahí, Tico, mi concuño. Dice, Daniel, te compro el equipo de sonido. Y yo, con gusto, tico. Ya estaba viejo el equipo de sonido. Te lo vendo por amor. Ah, sí, terrible. Tenía la caja original y le puse el equipo viejo a Tico, para que se ve contento en su casa con el equipo sonido. Llega a las horas Tico a mi casa y dice, Daniel, gracias por el equipo sonido. Yo, con mucho gusto, Tico. Lo hice sacrificialmente, pero con mucho gusto. Y me dice Tico, Daniel, mire, ese equipo sonido hace cosas increíbles. Hace esto y esto y esto y esto y eso. ¿Qué? ¿Cómo así, Tico? Así, ah, mire, tú aquí, aquí, yo, ¿qué? ¿Qué le vendí ese aparato? Y yo, Tico, ¿cómo supo eso? Fácil, Daniel. Leí el manual. Lea el manual. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. Gracias porque el punto central de esa palabra es tu Hijo Jesucristo. Estamos hoy aquí, Señor, por solus Cristo, solo por Él, por su gracia, porque por medio de la fe somos salvos, Señor. Gracias, Jesucristo, porque eres nuestro abogado ante el Padre. Gracias, Cristo, porque en ti encontramos toda la revelación, todos los misterios revelados. Y gracias, Señor, porque tu palabra es guía, es luz, es aliento, es todo lo que necesito para vivir mi vida conforme a tu estatura, tu medida, tu propósito. Señor, despierta a esta iglesia de tal manera que una vez más nos enamoremos del manual. En el nombre de Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana. Y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.